investigación de desigualdades y donde me encuentro acompañada de personas que a estas alturas ya no necesitan presentación, pero de todas maneras, aunque ellos no quieran, voy a leer algunos de sus datos como presentación. En primer lugar, va a exponer Guillermo Rocha Brun, que es profesor de la Universidad Católica, profesor principal. Ha trabajado sobre teorías clásicas de la sociología y publicado varios libros en esa línea. En los últimos tiempos, esta reedición que se llama Batallas con la teoría en torno a Marx también, y lo ha reeditado ya dos veces, IEP, y es un profesor muy querido entre nosotros, los estudiantes y los colegas, tiene mucho aprecio y no dejamos que se vaya, así que viene en bicicleta todos los días a acompañarnos en las clases y en las discusiones. Es un animador de nuestros debates y estimulante de nuestras reflexiones. Su ponencia se denomina El fetiche de la igualdad, que nos explicará de qué se trata. Tengo también el gusto de estar con Marian Praica, que ustedes ya han escuchado, Marian es responsable de la Red de Investigación de Desigualdades Independientes en América Latina, Desigualdades Net, y ha estado a cargo del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Y Julio Kotler, que podemos decirle Julio, que es nuestra, que no se haya dicho ya, dice Willy, que podemos decirle Julio, aquí me han puesto mis queridos equipo de apoyo, que él ha estudiado en la Universidad de Francia, que ha sido profesor de San Marcos, que está en Flaxo, etcétera, etcétera. Pero creo que para muchos de nosotros sus libros han marcado las ciencias sociales, clases de Estado y Nación, y ahora último ha publicado un libro, Desigualdades, que es la razón por la cual creo que ha aceptado estar en este panel, porque felizmente entre sus múltiples ocupaciones se ha dado un tiempo para estar con nosotros y se lo agradecemos mucho. Y él va a hablar en tercer lugar. Entonces, primero dejamos el uso de la palabra a Guillermo Rocha Brun, y como moderadora me toca llevar un mínimo de control del tiempo, así es que espero que haya disciplina 20 minutos para poder hacer un intercambio con el público aquí presente, y luego de las preguntas, como hemos venido haciendo en las otras mesas, habrá una segunda rueda breve intercambiando entre ellos, pero también respondiendo a las preguntas. Entonces, Willy, por favor.
Bueno, muchas gracias a Narda por la invitación. Por ahora, el título del texto que he preparado se llama La retórica de la desigualdad o el fetiche de la igualdad. La desigualdad es denunciada por doquier, es objeto de escándalo, de rechazo. Se le acusa de todos los males, empezando por la injusticia. Se le responsabiliza de la creciente conflictividad social y permite construir el conocido escenario en el cual el mundo es dividido en víctimas y victimarios y héroes, a veces también villanos, según de qué lado se encuentre cada quien. La muy incompleta revisión que he hecho de algunas de las publicaciones recientes en el país al interior de este campo me lleva a pensar que para las ciencias sociales la desigualdad es una problemática falaciosa. Me refiero a que ella, por extraño que parezca, no tiene ningún contenido preciso, porque tiene demasiado. En sí misma apunta a un hecho no solo inexistente, sino imposible, definido por su negación. Este hecho es la igualdad abstracta. Es abstracta porque dicha igualdad nunca queda especificada. ¿A qué igualdad se alude, velada, muy veladamente, cuando se habla de desigualdades? En verdad me parece a nada. Ello produce una irremediable indeterminación de la problemática de la desigualdad. Es decir, todo puede ser visto como desigualdad. Eso significa ordenar a los fenómenos a lo largo de divisiones, darles un orden jerárquico, muchas veces arbitrariamente establecido, y asumir a su interior un tenor negativo, es decir, generador de frustraciones y conflicto. Estoy pensando en esta línea a partir de sociedades tan fragmentarias como la peruana, digo fragmentarias y no fragmentadas, aunque el argumento es igualmente pertinente para la sociedad donde esta problemática se originó, que es el mundo occidental moderno. La diferencia sustancial que encuentro entre ambos tipos de sociedades es la ideología de homogeneidad que se autoimpuso ese mundo occidental moderno y que fue en gran medida exitosa. Se trataba de un mundo encerrado bajo la forma del Estado-Nación, donde una verdad oficial se imponía sobre diferencias políticas y económico-culturales. No es que éstas no existiesen ni que desapareciesen por completo, pero pasaron a un plano muy secundario y fueron sustancialmente silenciadas. Es la imagen que tenemos de estas sociedades europeas unitarias, con una identidad más o menos definida, etc. Las diferencias que entonces subsistieron en sociedades que se veían a sí mismas como compuestas de individuos aparecían como diferencias cuantitativas, con un peso cada vez mayor a diferencias adquiridas, y pasaron entonces a verse como desigualdades. Es decir, no se trataba de diferencias constitutivas, sino de diferencias contingentes, variables a lo largo de las generaciones y pasibles de reducción, sino de eliminación. Ahí estaría para demostrarlo el estado de bienestar. La desigualdad como retórica. Esta problemática, tal como la he querido esbozar, ha sido difundida al resto del mundo, donde estamos nosotros. Pero en una sociedad como la peruana, nuestras condiciones son marcadamente otras. Una sociedad formada a partir de la separación entre segmentos, que a su vez eran marcadamente interdependientes entre sí, en el campo productivo, pero donde uno estaba claramente subordinado al otro, en los campos político y religioso, por poner dos ejemplos. Hablar entonces aquí de desigualdad o desigualdades es una retórica que debe ser sometida a un examen crítico. Al asumir categorías para entender esta sociedad que creo que son incompatibles con sus realidades, y a veces a sabiendas que lo son. En todo caso, cuando menos habría que conceder el beneficio de la duda al uso de estas categorías, digo, la de desigualdad, y pensar qué implica la forma en que esta sociedad se constituye frente a categorías que en principio le son ajenas. Le son ajenas porque no han brotado de ellas. Porque pensar como desigualdades lo que en realidad son brechas, relaciones de dominación colonial, exclusión, segregación, lógicas productivas disímiles, distancias abismales en fuerzas productivas, diferencias que son constitutivas de esta sociedad, es construir un ficticio horizonte de igualdad para entender el pasado y el presente y pensar un futuro. Un futuro que, realistamente hablando, no parece guardar relación alguna con posibilidades de igualdad. Quiero mencionar dos ejemplos para dar a entender a qué tipo de distancias me refiero. Los pobladores nativos de la Amazonía han desarrollado la mayor parte de su existencia independiente a través de la recolección, la caza y la pesca, y formas de agricultura transhumante. Salvo la última, las demás no implican lo que en sentido estricto puede llamarse producción. Es decir, transformación de la naturaleza para adaptarla a la satisfacción de necesidades colectivamente determinadas. Como tal, la relación con el territorio no puede ser una relación de propiedad, ni individual ni colectiva. Una relación de ese tipo requiere, por ejemplo, que esa población se vaya haciendo sedentaria. Quizá ahora estemos entrando en esa etapa, lo cual implicaría un cambio histórico en esas poblaciones. El otro ejemplo es la instancia del juez de paz no letrado. Se trata de una instancia judicial que opera al margen del derecho nacional positivo y sin embargo es reconocida plenamente por el Estado. Fenómeno muy curioso de un Estado que siempre ha sido celosísimo de su carácter unitario. Los orígenes de esta instancia judicial son coloniales. ¿Por qué existe hasta ahora? No es por falta de presupuesto del Poder Judicial, sino por el reconocimiento de un mundo social que sería refractario o ajeno al derecho positivo nacional. Constituye el escalón más bajo del sistema judicial, pero no es la base de la cual brota el derecho positivo que se formalizaría a partir de la normatividad que espontáneamente brota de la sociedad. Por el contrario, esta instancia es una realidad vergonzante. El Poder Judicial no sabe nunca qué hacer con ella, pero no la puede erradicar. Aquella en la cual la norma deriva supuestamente de la costumbre. Por el contrario, el derecho positivo realmente existente ha sido fundamentalmente importado en forma y en contenido. ¿Existe ahora algún proyecto o posibilidad de prescindir de esta instancia judicial vergonzosa? Entonces, en estos casos estamos hablando de brechas que no, de las que no cabe hablar de desigualdad porque no hay un horizonte de igualdad posible. La pregunta obvia es, ¿a qué igualdad o igualación podría aspirarse en ambos casos? La retórica de la desigualdad se queda totalmente corta frente a la necesidad de reconocer que tenemos mundos radicalmente heterogéneos. En todo caso, habría que construir un campo de igualación con un contenido por especificar, pero no un campo de igualdad a secas. Quizá, por ejemplo, no sé, la dignidad humana, o en forma menos dramática, el respeto, el trato digno, que por supuesto no va a eliminar estas desigualdades constitutivas. Quiero plantear un caso más a través de una cita que muestra en forma típica la retórica de la desigualdad. Cito: una niña de la selva rural, que es una de las zonas más pobres del país, tiene 4 veces menos probabilidades, 0.2, de acceder a servicios de agua potable que un niño que reside en Lima Metropolitana, donde es 0.9. En razón de su género, lugar de residencia, el nivel educativo y los ingresos de los padres y el grupo étnico al que pertenece. Lo mismo ocurre con el acceso a otros servicios básicos. Los niños y niñas que enfrentan cierto tipo de circunstancias, como ser mujer y haber nacido en zona rural o ser hijos de padres de pocos recursos y con un bajo nivel educativo, resultan claramente desfavorecidos en el acceso a servicios educativos, agua potable, saneamiento adecuado y electricidad. Hasta ahí la cita. Problema con razonamientos como este es que creamos un horizonte de igualación imaginario, abstracto y ficticio, propuesto desde un patrón único, moderno, urbano, de clase media. Me parece que la pregunta pertinente sería, por ejemplo, en este caso, ¿dónde vivirá esta niña en su adultez? ¿Bajo qué condiciones? ¿Y qué requeriría para ello? Visto de esta manera, de lo que se trata de lograr es de lograr que esta población alcance niveles de vida superiores a los que tiene actualmente. Pero ello coloca el problema en un escenario muy diferente al de la igualdad o la igualación. ¿Por qué no reemplazar este término por ejemplo, el de superación? En él la comparación de las unidades sería básicamente consigo mismas, incluyendo también sus relaciones concretas, reales y efectivas con otras unidades, es decir, cómo van cambiando en el tiempo sus nexos con los otros. A mi modo de ver, el problema está en el sujeto que hace planteamiento como lo de la cita. De hecho, la niña de la selva rural no dice, comillas, mis probabilidades de acceder a servicios de agua potable son 4 veces menores a las de un niño de Lima. ¡Qué injusticia! Comillas. Muy posiblemente tampoco lo dirán sus padres. Pero entonces, ¿quién es el denunciante de estos planteamientos? Quien por lo general pasa por denunciante. ¿Cuál es su estatus sociológico? Se trata de un sujeto con formación universitaria, de clase media, de procedencia urbana y moderna, que puede lanzar una mirada relativamente equidistante a los extremos de la llamada estratificación social. Alguien que tiene algún conocimiento de cómo viven los de arriba, lo cual generalmente escapa al acervo y también al juicio de los de abajo. Participa de una concepción implícitamente cristiana del fenómeno humano, para la cual el individuo, acudiendo a Durkheim, es una instancia sagrada. Esto hace que en algún sentido trascendental todos los individuos sean iguales entre sí, iguales sobre todo en, comillas, derechos, es decir, en el acceso que deberían tener a ciertos bienes materiales y sociales que permiten o al menos facilitan vivir integrados, comillas, plenamente a la sociedad. Habrá que agregar que en esta visión los individuos son seres sociales y la vida social es más que un medio para que cumplan sus fines individuales. Pero ¿quiénes quedan comprendidos en esta noción de sociedad? Esta es una visión igualitarista que supone un nosotros universal. Esta visión se ha hecho pública y hegemónica, aunque no sin arduas disputas aún hoy en día. Hegemónica significa que gana consenso y se convierte en una suerte de visión oficial de las cosas. La política la ha hecho suya. Así esta mirada se naturaliza, se convierte en sentido común. Pero se comprenderá el cúmulo de supuestos filosóficos e ideológicos y las operaciones intelectuales que es preciso dar para que un planteamiento así, al que llamamos igualitarismo, tenga sentido. Fuera de estas premisas, el argumento sobre la niña selvática rural carece de inteligibilidad o cuando menos de pertinencia. Téngase presente que la problemática de la igualdad-desigualdad, si bien no hace parte del neoliberalismo, habla su mismo lenguaje, el de la sociedad de individuos, los que al ser agregados forman distribuciones. De esta manera, coloca a todos de facto una suerte de competencia universal, tan dramática como inexistente, en la que todos compiten con todos. Se encuentra así que en la carrera unos competidores son mucho más grandes que otros y están además muy bien nutridos y entrenados en contraste con los demás. Pero más aún, los más grandes, nutridos y entrenados han sido colocados en la partida bastante más adelante que nosotros. La pregunta que hago aquí es si la vida de los unos y de los otros consiste en una carrera entre ellos. Es decir, pueden existir todas las diferencias mencionadas. Pero, ¿qué pasaría si no se tratase de una carrera? Sino, como un ejemplo entre otros, si se tratase de jugar a encontrar interdependencias selectivas. Sería más razonable preguntarse si en el transcurso de sus vidas, los corredores de cierta clase se van a encontrar con los de otra clase, y si lo que harán será competir entre ellos o establecer otro tipo de vínculos. Pero el estudioso de las desigualdades va a presuponer que estos otros vínculos no existen. De modo que lo que está en juego es una carrera, y solamente una carrera. Pero, ¿es esto así? Vienen a mi mente algunas observaciones que aparecen en el libro de Jürgen Goltz y Norma Adams, Los caballos destruyen a los invasores. Mientras que en los barrios periféricos, los migrantes no pagaban alquiler y contaban con el apoyo de una familia extensa, los migrantes de clase media tenían que pagar los costos de alojamiento y a una empleada doméstica. De esta manera, los ingresos de ambas familias, que podremos colocar en una distribución donde hay más y menos, los ingresos de ambas familias eran dedicados a estructuras de costos muy distintas. Pero no se trata de empezar ahora a hacer un inventario de ventajas y desventajas relativas. Eso sería precisamente colocarlos en esa carrera que podría no ser sino una invención de nuestra parte. A fin de cuentas, la migrante del pueblo joven podría ser la empleada doméstica de la familia de clase media. Y lo real sería una relación, no una relación de competencia, sino de interdependencia más o menos conflictiva. Esa interdependencia puede atravesar todo tipo de jerarquías, prejuicios, discriminaciones, exclusiones. Enfrentarlas es algo que solo de manera muy pálida podría darse invocando la igualdad. Sobre las bases de este igualitarismo abstracto, cualquier realidad concreta, por más que haya sido sometida a políticas de igualación, se va a mostrar como palmariamente desigual. Es decir, la ideología igualitarista choca brutalmente con la realidad. ¿Cómo es que coexisten? Es una pregunta fundamental a la que ahora no puedo referir. A mi entender, pues, no existe un ente al que se puede llamar a secas desigualdad que sea analíticamente relevante. Lo que puede referirse a este término es tan polisémico y polimorfo que no tiene cómo ser correlacionado ni en forma estadística ni en forma analíticamente significativa con ninguna otra entidad. Veamos un ejemplo dramático de la imprecisión del término. Cito. Algunos países se beneficiaron de cierta disminución en el grado de la desigualdad a través de la educación y posiblemente a través del sufragio. Pero incluso en estos casos, la alta desigualdad en la propiedad de la tierra y el poder político llevaron tanto a un deterioro como a un elevado grado de desigualdad. Tomado de un libro recientemente publicado. Comentemos el párrafo. El incremento de la escolaridad y el derecho al sufragio producen muchos cambios en todo orden de cosas, no siempre en una dirección igualitaria. Lo relevante es detectarlos y trazar sus conexiones, pero carece de sentido reducir cada uno de ellos a una noción vacía de desigualdad, midiéndola para saber si aumenta, disminuye o se encuentra estancada. Extender la escuela primaria no iguala a los indígenas con las élites. Lo que hace es cambiar las condiciones de la dominación, a veces debilitándola. En cuanto al sufragio, Víctor Andrés de Lahunde afirmaba que cuando le fue retirado a los analfabetos e indígenas a fines del siglo XIX, estos no protestaron, lo que demostraba su carácter ilusorio en cuanto a derecho. Las diferencias en la propiedad de la tierra, a las cuales también se refiere el párrafo leído, no pueden entenderse como desigualdades cuantitativas, dada la heterogeneidad de relaciones de producción, lógicas de estas relaciones de producción y tipo y nivel de fuerzas productivas. De lo que se ha tratado y se sigue tratando es de las formas de dominación gestadas alrededor del acceso a tierras y hombres. Y en cuanto al poder político, de lo que se trataba y se sigue tratando es de abismos o murallas. De nuevo, la retórica de la desigualdad falsea la realidad. Queda medio minuto. ¿Qué? Sí, bueno. Ya. Quería mencionar algo sobre lo que implica desde la ciencia económica el uso de la curva de Lorenz, el índice de Gini, sobre todo suponen una sociedad homogénea, donde entonces todos pueden ser colocados en términos y comparados en términos de más y menos. Y eso nos conduce a la idea de estratificación y dentro de la estratificación la movilidad social, etc. Nuestra realidad hace que todas esas categorías sean muy poco significativas. Luego tenía otro epígrafe sobre desigualdad y conflicto. ¿Qué podríamos decir al respecto? Leo otra cita. Estamos en un proceso de generación de tensiones entre lo que la economía está ofreciendo a la gente y lo que la educación y la salud están permitiendo a esa misma gente, en términos de aumento de expectativas, de aspiraciones y de conciencia de la propia dignidad. Para un proceso pacífico de progreso, reducir la desigualdad económica se convierte, pues, en un asunto capital. Hasta ahí la cita. Me pregunto, ¿es esto cierto? Este argumento apunta a un incremento de frustraciones, pero ¿está dándose? ¿Hay algún estudio al respecto? Puede haber fuentes de frustración, pero quizá también haya fuentes de gratificación, a las cuales la literatura sobre la desigualdad atiende muy poco, cuando no ignora por completo. cosas por las cuales la gente pueda sentirse satisfecha, más satisfecha que antes. Por ejemplo, ¿qué significa el incremento del comercio minorista? Estos grandes almacenes que pululan en zonas donde antes no se encontraban y ciudades donde antes no estaban. ¿Qué quiere decir la generalización de tarjetas de crédito, celulares, acceso a internet, en las capas de C para abajo? No lo sabemos. ¿En qué medida la gente piensa que la desigualdad es injusta? ¿O en qué medida piensa que ciertas desigualdades son una compensación al esfuerzo? Tampoco lo sabemos, porque eso en general no pasa por lo que los investigadores tienden a pensar. Me da la impresión que lo que tenemos como relación entre, como algo que tenga que ver con los conflictos, no es la desigualdad, sino la percepción de carencia. Y la percepción de carencia requiere, no requiere ninguna noción estricta de igualdad. Solo requiere saber que para tal carencia hay una salida posible y que uno se siente con derecho a ella. No es que yo me esté igualando con nadie, sino simplemente me estoy igualando con lo que yo quiero tener. Es decir, es la conciencia de tener derechos, de ser igual a quien sí los puede ejercer en ese derecho. Si en ese camino se llegan a producir desigualdades de facto, igualaciones de facto, disculpen, ello puede tener una importancia muy aleatoria y variable para los demandantes, quienes pueden ser totalmente ajenos a las preocupaciones igualitaristas de los estudiosos, sobre todo en un contexto político como el actual, donde no hay planteamientos ideológicos y donde tampoco tenemos ni de manera nítida enjuiciamientos al orden establecido con alternativas claras. Para terminar, ¿figura la igualación entre las demandas o la dinámica de los conflictos? No es obvio. Algunas veces podría ser así, mientras que otras no. Pero en todo caso habría que establecer de qué desigualdad se trata. En un trabajo que hacía un recuento de la conflictividad social de hace muy pocos años atrás, 3-4 años, lo que se encuentra es que hay conflictos entre gentes muy próximas entre sí. Quizá lo de Guanta, expuesto por Ramón Pajuelo, podría ser un ejemplo. No es conflictos entre los extremos, porque los de abajo no tienen idea de cómo viven los de arriba, aunque quizás sí tengan idea, por ejemplo, porque las empleadas domésticas cuentan, o porque lo pueden ver a través de las telenovelas. Pero ¿qué les produce a los de abajo? Les produce las ganas de realizar esa pesadilla de la clase media en la cual la gente de las barriadas invade la ciudad por los barrios elegantes, y que dio lugar a un estudio de Gonzalo Portocarrero de los sueños, de los las pesadillas, en realidad, de los escolares de clase media. ¿Es eso lo que tienen en mente los investigadores cuando entonces piensan en los extremos y la polarización que habría? ¿Con quiénes se comparan la gente, los de abajo? Termino con una cita de Antonio Zapata, quien observaba las construcciones de Villa El Salvador en 1987, en pleno senderismo. Si se revisan las fachadas de las casas terminadas en Villa El Salvador, se encontrará que sus elementos son el mismo modelo arquitectónico de la clase media, adaptado a las condiciones de pobreza, con mantención de sus elementos más significativos. Una casa no solo expresa la condición de sus moradores, sino también las ilusiones de estos. El intermediario cultural es el albañil, quien ha levantado las casas de clase media, quien se transforma en el agente principal de la conformación de una ideología urbana presidida por el modelo del chaleco. En definitiva, hay campos en los que la noción de igualdad, tal como se entiende en forma convencional, puede tener sentido. Ahí donde estamos ante diferencias cuantificables que forman un continuo y donde los sujetos son conscientes de ella y están dispuestos a enfrentarla. Hay muchísimos otros campos en los que estas condiciones no se cumplen, y donde estamos ante fenómenos de otra categoría: brechas, discriminación, exclusión, donde no se trata de igualar, sino de lograr la superación de las personas y las instancias colectivas. Ahí la única igualdad que cabe es la de poder luchar por el ejercicio de derechos sin que ello vaya a eliminar las diferencias existentes con las cuales quizá tengamos que convivir indefinidamente. Gracias.